Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia Cultura Vida Rosarista. U Rosario Radio presenta Radio Fonio, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radio Fonio. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos de nuevo la cita con los cibernautas que se conectan para la emisión de Radio Fonio. Radio Fonium es un programa que realizamos gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario. Por aquí, por esta que es la emisora institucional U Rosario Radio, que está bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica de Nelson Duarte. Hemos venido hablando en estas ediciones de la conmemoración de José Celestino Mutis el mes anterior, y pues él es precisamente una de las figuras relacionadas con la historia del Colegio Mayor del Rosario. Y pues a propósito del blog institucional del Archivo Histórico, hemos escrito algunas entradas para no dejar pasar esta importante conmemoración. Una de ellas es la que tiene que ver con un hecho importante para la historia del Rosario, como ya lo dije, pero también para la historia de la enseñanza de las matemáticas en nuestro país. Y es lo que tiene que ver precisamente con la fundación de la Cátedra de Matemáticas. En el Archivo Histórico contamos con documentos que dan el registro de ese hecho importantísimo. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Esto ocurre un 13 de marzo de 1762, día notable, como decimos allí, en la vida de José Celestino Mutis y en la historia científica de su tierra adoptiva, Nueva Granada. Con la aprobación del virrey Mesía de la Cerda, vicepatrono del Colegio Mayor y jefe del propio Mutis, se procedió a plantificar la clase de matemáticas. Por su conducencia y facilidad con que puede conseguirse enseñando en un país donde se encuentran tantos ingenios aptos para su instrucción. Siguiendo la costumbre académica, Mutis preparó una oración latina sobre lo útil, honroso y apreciable de las matemáticas. La ceremonia tuvo lugar en la capilla de la Bordadita. Sobra decir que acudieron autoridades civiles y eclesiásticas, universidades, colegios y principales vecinos. Luego de la función, subió el virrey al aposento del rector, donde se le tenía prevenido un bien dispuesto refresco y música. En muestra de su júbilo, el funcionario abrazó al catedrático. El día 15, siguiente a esta inauguración, tuvo lugar el exordio, con asistencia de otros varios colegiales y estudiantes en bastante número. Este es el recuento hecho por don Pedro Alonso Vélez Ladrón de Guevara, secretario entonces del Colegio Mayor. Del archivo epistolar del propio sabio sacamos datos contrarios, y estos son los que pasamos a enumerar. Sabedores en la Universidad de Santa Fe, que así se le llama en los documentos, de que Mutis poseía medianamente las matemáticas, le solicitaron leer la cátedra. Como Mutis ya se había negado a leer medicina, esta vez tuvo que aceptar las nuevas instancias que me hizo el rector, valiéndose de su excelencia vicepatrono de la universidad. Coincide en que el día inaugural el teatro fue el más lucido que hasta entonces hubo en Santa Fe. Algo más hay que saber del auditorio. Lo que yo noté y que puedo referir sin reserva alguno de engañarme es una particularísima atención con que todos me oían. Jamás hubo un auditorio más pendiente de la voz del orador. En estas memorias el abrazo ocurre al descender el orador de la cátedra. Estos son, pues, digamos, los primeros recuentos que hay de esa célebre inauguración de la Cátedra de Matemáticas aquí en el Rosario. Y pues resulta que en estos días estuvo visitando la universidad y dio una pasada por el archivo histórico, el profesor Luis Carlos Arboleda Aparicio, que pues es un matemático, pero también ha trabajado extensamente en la historia de la matemática y de la ciencia en el país. Él pertenece a la Universidad del Valle y pues aprovechándolo ahí en el archivo histórico, le hicimos una entrevista de la cual extractamos una parte. ¿Qué es lo que va a decir el profesor Luis Carlos Arboleda en esta entrevista? Aprovechando que en el archivo histórico tenemos las obras que seguía Mutis para la enseñanza de las matemáticas en la cátedra, porque él era el profesor oficial, el profesor de planta de la asignatura, él hace un plan provisional de enseñanza y ahí hace alusión a los textos que deben seguirse. En una primera etapa utilizaba las obras de Christian Wolff, filósofo y matemático alemán, pero después recomienda seguir un autor que compendia también trabajos matemáticos, pero que ya es español, Antonio Benito Bailes. Entonces, aprovechando al profesor Arboleda, le preguntamos sobre Wolff, sobre Benito Bailes y sobre su relación con Newton, y esto pues fue lo que tuvo que contestarnos sobre esta pregunta que le hicimos.
Estás escuchando Radio Fonium.
Esta obra, si uno es una obra newtoniana, o sea, participa del paradigma newtoniano, digámoslo así, porque Newton es finales del siglo 1682, creo, ¿no? Los Principia Mathematica, luego viene todo el periodo del 18 de, en la primera mitad del 18 de difusión de esa obra. Esto es 1700. Si esto es publicado, si no estoy mal, entre los cinco volúmenes son publicados en alrededor de estos años, ¿sí? De manera que esa obra tiene que tener forzosamente estar inscrita dentro del paradigma newtoniano. Este claramente lo está, porque esto es segunda mitad del siglo XVIII. Segunda mitad del siglo XVIII, ya finalizando el XVIII, 1782, 83, por ahí, ¿no? Está esto, porque es recomendada en el plan de estudios de 1785, Caballero y Góngara, ¿no? O sea, que acababa por esos años de salir en España. Esta sí claramente lo es. Hay dos temas que hay que tener en cuenta. Esta es la obra por excelencia de enseñanza de las matemáticas en Alemania, Prusia y todos esos países. Wolff es el organizador de la enseñanza moderna de las ciencias y de las matemáticas en Europa y en Alemania, prácticamente en un país en el cual no existía un Estado organizado, sino que estaba fraccionada, ¿no? La universidad es la que va a permitir que se organicen esos estudios, y obras que están en esa universidad como esta son las que dan cuenta de eso. Entonces, por decirte que lo institucional moderno forzosamente tiene que inspirarse dentro de obras que están dentro del nuevo espíritu de los tiempos, digámoslo así, ¿no? Y este está dentro de ese nuevo espíritu de los tiempos. Lo que pasa es que esta obra es clave para un personaje como Kant. Kant era wolfiano. Entonces, la posición de Kant sobre los problemas fenomenológicos, pues era una posición de la ciencia moderna, ¿no? Newtoniana, en sentido grueso, ¿no? Ahora, si uno mira la óptica aquí, yo creo que aquí debe estar en la óptica, pues no sé en qué volumen esté, el experimento crucial para decir algo, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista. Entonces, desde el punto de vista de contenido, creo yo que uno, viendo estos contenidos, va a encontrar que están inspirados en las nuevas interpretaciones de los fenómenos desde el punto de vista de Newton. Eso no creo yo que no sea, porque yo no lo he hecho el estudio, pero yo no he encontrado por ningún lado que me digan que esta obra es antiniotoniana. Lo otro es que también hay que tener en cuenta que aquí hay un punto de vista que no es precisamente el de Newton sobre el conocimiento del mundo. Aquí hay un punto de Wolf, y eso es parte de lo que voy a comentar. Wolf tiene una mirada de suprarracionalista, ¿no?, en virtud de la cual era posible tener un sistema racional integrado que te permita conocer todas las cosas del mundo, tanto las humanas como tanto las objetivas como las subjetivas. Entonces integraría matemáticas, sus aplicaciones, problemas de comportamiento de los seres humanos. Y todos estos 5 volúmenes están detrás de un sueño, que era crear un sistema racional, integrado. Newton no es eso. Newton no está, ¿no?, en la perspectiva de construir sistemas. Al contrario, él está en contra de la perspectiva sistémica de Descartes, que participaba de ese punto de vista. Que era necesario construir un sistema mecánico para entender todos los procesos del mundo. Newton está por construir, digamos, modelos de matematización de la realidad. Sí, claro, un sistema de la gravitación universal, pero no como sistema cognoscitivo, abstracto, del cual se haga depender todos los fenómenos de la gravedad, ¿no? Cada fenómeno tiene su manera de entenderse. Una cosa es el sistema de la gravedad, otra cosa es la óptica, otra cosa es calcular la figura de la Tierra, otra cosa es la mecánica celeste. Cada fenómeno debería mirarse de acuerdo con las propias particularidades, pero no huirle a la explicación de los fenómenos por incluirlos en un sistema integrado. Entonces, es difícil cuando uno dice, bueno, es totalmente newtoniana. Ok, no puede serlo, no puede no serlo, porque si tú tienes que hacer un compendio de temas, ¿no?, para desarrollar una institución educativa, ¿no?, y la enseñanza lo era prioritaria en un momento determinado en un país, pues tienes que hacerlo con una teoría moderna. No lo puedes hacer con las viejas teorías escolásticas, ¿no?, que Newton ha criticado. Pero si lo vemos desde una mirada filosófica, esto no está dentro de lo que podría uno decir el nuevo espíritu de la ciencia newtoniana, que era huirle a toda visión sistémica integral. Ahora, este personaje ha sido, y sigue siendo muy estudiado. Yo ahora mismo también me voy a referir que hay aspectos, digamos, epistemológicos y cognoscitivos de desarrollo en la ciencia del siglo XIX, a comienzos del XIX, que le deben mucho a este punto de vista de él. Todo autor hay que tomarlo así, ¿no? Por un lado, por el otro lado, no puede uno decir que todo en bloque fue... No, eso no, ¿no? Al propio Descartes, Mutis nos decía, él lo voy a repetir, yo me quedo con la geometría de Descartes, el matemático Descartes, pero al mismo tiempo en mi cátedra enseño que hay que huirle como la peste a la filosofía cartesiana. Entonces es la misma cosa. Él lo veía muy claro, ¿no? El gran ilustrado español que nos llega aquí, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XIX, XVIII, ¿no?, nos viene con ese mensaje: tomen a los grandes autores en sus justas proporciones, ¿no? A Descartes su filosofía no es adecuada, nos retrotrae, ¿no?, a los escolásticos, y ahí usted tiene todas esas comunidades religiosas que están peleando contra mí porque yo estoy hablando de copernicanismo y de newtonianismo, y ellas son cartesianas. Eso no obsta para que yo en mi cátedra enseñe la geometría cartesiana. Entonces, un poco con este es lo mismo, ¿no? Siglo XIX, a comienzos del XVIII, no había una obra de este tamaño que comprendiera todos los conocimientos válidos para enseñar las matemáticas. Y el discurso del método de Mutis al comienzo de su cátedra, en la apertura de la cátedra, se basa fundamentalmente en él. Aquí no está el tomo 1, el 2, pero el tomo 1 está precedido por un ensayo enorme sobre el método y el porqué de las matemáticas. Y luego viene este. Entonces, este ya es otro momento histórico, ¿no? Esto ya no es Europa anglosajona, esto ya es España. Viene este señor Weiss, en un momento, años 1770, 1779, mira tú, el volumen 2. Y los otros, el 1 creo que es un poco anterior. Viene esta obra que está dentro del contexto de la Ilustración ya mucho más avanzada en España, en la cual las instituciones educativas están bajo el mandato de la política de los Borbones ilustrados. Se trata de enseñar una matemática que, al mismo tiempo que tenga un interés intrínseco, es decir, que pueda tener rigor, que pueda tener contenidos serios, ¿no?, pueda tener una utilidad en otras disciplinas y en las aplicaciones a la vida corriente. Entonces se produce esta obra. Esta obra es muy curiosa porque el fin utilitario de escribirla, ¿no?, lleva a este autor a que él hace una copia de todos los tratados de su momento que le parecen los mejores para producir ese texto que cumpla con el gran propósito de la política educativa en las instituciones borbónicas de su tanto. Entonces, aquí sin ningún problema, él en la introducción, en el prólogo, creo que es hasta el libro 2, se refiere a que él ha copiado a todos y cita a todos los autores que él ha copiado. Y si tú ves, hay muchas traducciones de tratados de varios autores franceses, otros italianos, otros alemanes, ingleses, y encuentra y produce esta obra. Esta obra es claramente también newtoniana, está recogiendo todos los saberes de su momento histórico. Todos los autores que tenían notabilidad en el mundo de los textos científicos de mediados del siglo XVIII, le merecen a él un lugar aquí, para ahorrarle al público, a los estudiosos españoles y de sus colonias, que tuvieran que estar viendo aquí y acá. Y los reúne y les da un plan de exposición, los ubica por materias y por contenidos, y tiene un propósito didáctico, pedagógico, muy claro. Esta es la obra que transforma en buena medida la cultura matemática en las instituciones españolas a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y hasta bien avanzado el siglo XIX se sigue utilizando esta obra. En Colombia tú la encuentras en prácticamente todas las librerías donde hay bibliotecas, en donde hay fondos antiguos, tú encuentras esto. Pero tú puedes verla en la Biblioteca Nacional en varios ejemplares, en Popayán está allí. Ahora, esta obra, pues sí tiene una, entre nosotros tiene una connotación muy interesante, porque en la reforma del plan de estudios de que propone Mutis al Virrey, él sugiere que esta reemplace a la otra, pero no sugiere que esta reemplace a esta porque la demerite a esta, ¿no?, o porque diga esta es menos newtoniana y esta es más newtoniana, sino porque primero esta está en un periodo más, bueno, ¿cuánto lleva? Medio siglo, ¿no? se produce. Esta es una recopilación de tratados muy posteriores a este, ¿sí? Que, la, como te digo, ha copiado, resumido, parafraseado aquí, ¿no? Y segundo, esto hace parte de una política del Estado español, ¿sí? Es una política de enseñar por este libro. Están en los planes de estudios Salamanca, de la Academia San Fernando, está a enseñar por este libro. Entonces, eso hace que él prefiera este a este, ¿no? Y eso es interesante porque marca dos épocas distintas de la cátedra, la del inicio y la de la consolidación. La de inicio, 1762, y la consolidación, 1785. Ya en 1785 está pasando ese gran problema de los debates ideológicos entre newtonianismo y copernicanismo, y ya hay la tranquilidad para hacer un conocimiento matemático sin entrabas ideológicas. Acá igual, él es dueño de sí, él viene a enseñar lo que él conoce en Europa, en España, ¿no? En Cádiz y cuando estuvo en Madrid, 2 años antes de venirse para acá, que estuvo en el Jardín Botánico de Madrid, él estudió esta obra, ¿no? Entonces sabe su valor, su importancia. Ahora, es curioso, esta obra no va a ser desplazada del interés de los matemáticos o de los estudiosos de las matemáticas en Colombia porque aparezca esta. Wolf no va a ser desplazado porque en el plan de estudio se coloque primero a Weiss en el 85, ¿no? Él va a seguir porque tiene su propio valor, y tú vas a encontrar con que hay un estudio, una tesis de maestría de un estudiante de la Javeriana, que muestra cómo esto estableció un paradigma en los cursos de enseñanza de filosofía y lógica en la Nueva Granada, hasta finales del siglo, de la mitad del primer siglo, años 1830, 40, se seguía enseñando, ¿no?, por alguna de las obras de Wolf, con el método de Wolf, el método logicista de Wolf. Es decir, esa pretensión racionalista, esa pretensión de la explicación que tiene un orden lógico adecuado, ¿no?, sobre la cual este tanto énfasis hace, fue retomada en los cursos de filosofía y de lógica. Y se habla hasta del canon wolfiano en la enseñanza de filosofía en la Nueva Granada. Son dos maneras de ver las matemáticas desde la periferia de la Nueva Granada con respecto a los centros europeos donde ellas se escribieron. Dos momentos diferentes. Dos maneras de apropiar la obra distintas. Son dos textos súper valiosos que se encuentran en nuestras librerías, en nuestras bibliotecas.
Estás escuchando Radiofonium.
Ahí teníamos pues los conceptos del profesor Luis Carlos Arboleda de la Universidad del Valle, refiriéndose a estos dos autores de obras matemáticas, Christian Wolff y Benito Weiss. Y pues yo, recapitulando lo que les venía contando en la entrada del blog, la cátedra de matemáticas en el Colegio del Rosario Colonial, Mutis la instala en 1762 y la sirve por unos pocos años. En 6 de octubre de 1786, desde Turbaco, escribe el virrey Caballero y Góngora lo siguiente: mediante a estimarse por conveniente el restablecimiento del estudio de las matemáticas en la capital de Santa Fe, para que los jóvenes que voluntariamente quieran aplicarse a ellas oigan sus útiles y curiosas lecciones, decide restablecer la cátedra en el Colegio Mayor. El año siguiente cuenta con el respaldo de la corte para que en ese reino, igualmente que se practica en España, se pongan los estudios y facultades mayores bajo de un método arreglado y uniforme para que puedan verificarse mayores adelantamientos que hasta ahora. Al efecto, se nombra catedrático sustituto a Fernando Vergara, quien debía ejecutar el plan que le trazara Mutis en su calidad de propietario de la cátedra. En consecuencia, Mutis redacta el plan provisional para la enseñanza de las matemáticas en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde ya no sigue a Wolf, sino a Benito Biles, de la Real Academia de San Fernando, cuyo acierto lo publican los aplausos de todas las escuelas de la península, donde se haya universalmente adoptado. Pues bien, eso era lo que tenía que compartirles respecto de la historia de la primera cátedra de matemáticas en el Colegio del Rosario. Y bien, la semana anterior teníamos una entrevista de un tema absolutamente distinto, con la que iniciamos la serie de las voces de la radio, y en esa audición se nos quedaron en el tintero varios audios que teníamos que compartirles. Entonces, retomando un poco lo que comenzamos a sonar en esa fecha, quiero proponerles ahora, para cerrar este segmento, una audición de Black Sabbath y el corte Paranoid.
Estás escuchando Radio Fonium. Estás escuchando Radio Fonium.
Vamos cerrando así el primer segmento de Radio Fonium y es tiempo de los anuncios institucionales de nuestra emisora.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega Trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, The Lounge Mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenido.
Para abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que significa...
Están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, bienvenidos nuevamente a estos de Mixe y el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes, ya todos tranquilitos, aprovechamos para relajarnos.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de tu salud.
La sabiduría no es un producto del pensamiento.
Zona C, este es un programa de Fonoaudiología de la Universidad del Rosario.
Te damos consejitos para tu emprendimiento.
Relación de confianza que debe haber entre las instituciones y las personas.
Para tu cultura.
Lo mejor de toda esta película es de todo lo que nos cuenta.
Vamos a hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, como ustedes ya saben, Radiofónimo es un programa que hacemos con los contenidos.
Bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, un espacio de historia, de literatura.
Somos alternativos, originales y hablamos de temas diversos.
Son 4 características principales para ser considerados un cutier o modista.
Nos escuchan en este, el único programa de tunas de Colombia.
Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo.
En nuestras ondas digitales, todos los artistas colombianos son noticias.
Damos la bienvenida a su vocalista, Alex de la Rosa, de la banda Fotografía.
Muy buenas tardes, hasta allá, hasta Colombia. Todo perfectamente aquí en México.
Qué bueno y qué orgullo entrevistar a Los Elefantes, señores.
Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Muy contentos de estar compartiendo con todos los oyentes.
Estamos cerca. Estamos a un clic. Somos Radio Online. Somos Radio Universitaria. U Rosario Radio, formando opinión.
¿Creíste encontrarla?
Cruzando las barreras regionales, llega por primera vez a Bogotá el Carnaval Fest 2018.
Nada en tu vida cambió, mala suerte solo te engañó. Un espacio de música y cultura que integra diferentes géneros musicales en un mismo escenario y promueve la sana convivencia. El Carnaval Fest 2018. Gran Tortazo Nacional con bandas de Cali, Medellín y Bogotá, unidas el 20 de octubre en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, con las presentaciones en vivo de Nepentes.
Siento miradas que critican y nos juzgan.
Los Cocoa, Monkeys, Johnny All Stars, Popcorn, 3 de Corazón y Kraken. Carnaval Fest 2018. Entrada libre con boleta. 20 de octubre, Teatro al Aire Libre La Media Torta. Organiza Corporación Cultural 3 de Corazón. Invitan Garra Producciones y Un Rosario Radio. Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Segunda parte de este Radiofonium dedicado a la ciencia y a la cultura. En esta segunda parte queremos comentarles otras notas que hemos venido publicando en el blog institucional del Archivo Histórico. Y esta pues es muy particular. La hemos titulado 3 momentos de una escalera. Y esto a partir de algo que hemos oído por ahí, uno de esos cuentos relacionados con la universidad, ¿no? Y es que no sabemos bien si es quien se resbala se gradúa o quien no se resbala no se gradúa. Entonces, pensando en ese cuento o en ese mito que hay respecto a subir y bajar esta escalera principal del claustro del Rosario, pues nos pusimos a pensar cómo ha cambiado esa escalera, cómo podemos reconstruir la historia de la escalera principal del claustro. Y pues resulta que el Archivo Histórico, además de pues papeles, como todo archivo, tiene la biblioteca antigua y tiene una fototeca, una colección de aproximadamente unas 2000 fotografías. Y pues ahí sí que puede reconstruirse buena parte de la historia reciente de la arquitectura del claustro. Entonces, hemos dicho en el título que son tres momentos de la escalera. Entonces vamos a comenzar por el más familiar para todos los rosaristas, y es el aspecto último, es decir, esa escalera monumental de piedra. Y esa escalera así diseñada depende de la restauración que se emprendió, o bueno, las obras arquitectónicas que se emprendieron cuando la institución cumplió su tercer centenario en 1953. La dirección de esas obras se encargó al arquitecto Luis Alberto Acuña, y pues de eso hay buen testimonio fotográfico de cómo se cambió toda la balaustrada y cómo quedó la escalera principal. Entonces, ese vendría siendo el último momento, el tercer momento de la escalera, que es escalera en piedra. Entonces, ¿cuál sería el segundo momento? El segundo momento es el que tiene que ver con las obras forzosas, en esa ocasión, a partir o en consecuencia del terremoto de 1917 que afectó profundamente la arquitectura del claustro. Entonces, ahí hay una reconstrucción general profunda, y la escalera tenía una balaustrada en madera. Si ustedes quieren tener una idea, bueno, si ustedes quieren recordar cómo sería esa segunda escalera, en el archivo histórico todavía hay muestra de esa balaustrada. Ahí funciona como una especie de barrera desde la sala de consulta y la sala donde trabajan los funcionarios del archivo. Entonces, ese es el segundo momento de la escalera, una balaustrada no de piedra sino de madera, y pues que, como decimos, tuvo que ver con la reconstrucción del claustro después del terremoto de 1917. Y así pasamos al primer momento de la escalera, y para ello pues apelamos a las fotos más antiguas que tenemos en nuestra colección, que son de fines del siglo XIX. Y pues esa balaustrada o esa escalera, ese adorno de la escalera, es semejante al que ustedes pueden ver en cualquier casa colonial de la Candelaria. Es madera y hierro, de la manera más sencilla. Entonces, de nuevo, si ustedes quieren hacerse una idea de cómo sería esa balaustrada, pues recuerden ustedes cómo es la balaustrada del claustro nuevo. Que el claustro nuevo fue construido en 1905 y ahí se utiliza una balaustrada muy sencilla en madera y hierro, y esa es pues la que corresponde a lo que yo he llamado en esa entrada del blog la escalera colonial, o la que representa lo que sería la balaustrada en el momento de la fundación. Entonces, esto es mucho mejor viéndolo con las fotografías, ¿no?, que los comentarios que yo pueda hacerles. Para ello les recomiendo ingresar al blog institucional del Archivo Histórico y buscar esa entrada que se llama Tres Momentos de una Escalera. Como este Radiofonium es un programa musical, les proponemos la siguiente audición que tenemos preparada para hace 8 días. En este caso es Iron Maiden de Trooper.
Radiofonio, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
You'll take my life. Estás escuchando Radiofonium.
Si en la primera parte del programa estuvimos hablando de la cátedra de matemáticas en el Rosario Colonial, pues la entrada del blog que paso a comentarles es del mismo periodo y la he titulado La Biblioteca del Rosario al final de la colonia. Y pues les hago un extractico como para provocarlos a la lectura. La biblioteca que conserva el archivo histórico es una de sus colecciones más interesantes. Cabe, sin embargo, preguntarse por el proceso de formación de la biblioteca. Un primer e importante paso es establecer las colecciones particulares que vinieron a parar aquí, comenzando por la del arzobispo Fray Cristóbal de Torres. Además, existen dos catálogos de la biblioteca antigua, épocas colonial y republicana. Nos concentraremos en el primero a propósito de la posibilidad de leerlo en versión digital. ¿De qué se trata esto? De que el archivo histórico tiene su comunidad o su cuenta propia en el repositorio institucional. Y entre los distintos materiales que hemos venido publicando allí para consulta general, pues está lo que conocemos dentro del archivo como el catálogo de 1800. Resulta que quien fuera rector en ese año, el arzobispo Caicedo y Flores, mandó hacer pues un catálogo de la biblioteca, y esta obra es la que ustedes pueden consultar hoy día ingresando al repositorio. Cuenta Archivo Histórico. Es un catálogo que tiene varias particularidades. Pues si ustedes están acostumbrados a un catálogo moderno, pues pueden ahí ver cómo se pensaba un catálogo pues en el año de 1800, ¿no? Que en realidad son tres obras, son tres ordenaciones distintas. En un primer término se hace una ordenación simplemente alfabética. A continuación se hace por las materias y al final pues hay una especie de compendio, ¿no? Sin embargo, uno encuentra dificultades para utilizar ese catálogo. Es decir, no es una ordenación alfabética muy, muy juiciosa. La identificación de los autores tiene pues sus problemas. Hay libros mal identificados, hay autores mal identificados también ahí, pero pues tiene indudablemente el valor histórico de darnos una imagen, darnos una fotografía de cómo estaba constituida la Biblioteca del Rosario en 1800. Y pues de ahí, obviamente, que hemos partido a hacer análisis de cómo fue creciendo, ¿no? Porque si ese es el primer catálogo o inventario que conservamos de la biblioteca, el rector Rafael María Carrasquilla, en el siglo posterior, en 1922 o 25, si mi memoria no me engaña, mandó a hacer un nuevo catálogo. Entonces, podemos tener una idea de la biblioteca colonial por el catálogo que mandó a hacer el arzobispo Caicedo y Flores, y tenemos también una mejor idea de cómo estaba ya a principios del siglo XX por el catálogo que manda a hacer su sucesor, el rector Rafael María Carrasquilla. Entonces, para los interesados en la historia del libro, la historia de la circulación de los libros en la colonia, pues sin duda que ese catálogo de la Biblioteca Antigua de 1800 es un documento interesantísimo de consulta y que hoy pueden ver en el repositorio institucional. Seguimos con música. Y la audición que quiero proponerles a continuación pertenece al grupo Tesla y es el corte Love Song. Thank you. Vamos cerrando este Radiofonium dedicado a la ciencia y la cultura. Y en estos minuticos quería comentarles una última entrada de nuestro blog del archivo histórico. Y pues, en una institución que va para 365 años, pues se han producido o se han educado mucha clase de hombres. Un personaje del cual tuve conocimiento hace poco es José María Chávez, que estudió aquí en el Colegio Mayor Jurisprudencia en la década de 1940. Y él se vinculó también con los fundadores de la Universidad de los Andes. Y luego de eso, en el año 1948, por ahí cerca, pasa a los Estados Unidos, al parecer a seguir su formación allí, pues son datos que tenemos menos claros, menos asegurados. Se relaciona con Richard Nixon y adquiere una cierta importancia en los círculos diplomáticos en Estados Unidos, al punto de que se le conocía a José María Chávez como Mr. Ambassador, y era pues una suerte de embajador alterno de Colombia en los Estados Unidos. Y pues resulta que ese anhelo diplomático de José María Chávez pues vino a cumplirse de una manera paradójica, porque en En la década de los años 70 se producen sucesos políticos en la isla de Granada. Granada es una de las pequeñas Antillas, bueno, es tan pequeña, es difícil verla en los mapas. Resulta que hubo evoluciones políticas y el señor José María Chávez terminó siendo representante ante la OEA y ante la ONU, pues, de este paisito recién nacido. El escritor Germán Arciniegas, que conocía a José María Chávez, dijo en alguna oportunidad: Granada es la invención de un amigo mío. Entonces, si ustedes quieren saber en qué va nuestra investigación sobre la persona de José María Chávez, pues les recomiendo esta entrada del blog que se llama Nuestro Hombre en Granada, José María Chávez. Y pues en lo que nos queda, queremos cerrar con música, y la última audición que les tenemos es correspondiente al grupo de Doors y es el corte LA Woman. Llegamos al final de este Radiofonium, donde hablamos de la cátedra de matemáticas en la Universidad del Rosario y de las últimas entradas del blog del Archivo Histórico. Soy Elkin Saboya, quien les agradece la atención prestada y les recomiendo dejar todos sus comentarios sobre el programa en las redes sociales del Archivo Histórico. Agradecemos a Nelson Duarte la técnica y la dirección de Sebastián Ríos. Hasta el próximo jueves.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radio Fonium. Hasta pronto.
Síguenos en Twitter.